Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos como siempre con la información del mundo del deporte aquí en la cadena COPE en COPE Canarias. Hoy con un invitado de lujo. Estará con nosotros el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera. Muchísimo que analizar en torno a la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Acaba de terminar el mercado, es decir, se cierra el mercado. Pues abrimos la puerta de Deportes COPE Gran Canaria al director deportivo del club para que analice ya no solo la plantilla, sino los objetivos. Hablaremos de nombres propios y de lo que se espera de cara a esta temporada 2021-2022. Sin olvidarnos del resto de la actualidad deportiva, porque y baloncesto. Juega el Gran Canaria frente al Valencia Basket a partir de las 8 de la noche y ya casi ultimando la preparación también el Rocasa Gran Canaria de cara a lo que va a ser la temporada en la Liga Guerrera Iberdrola. Con todo esto y con mucho más, con Marcelo Cordobés en la parte técnica, nos ponemos el cinturón, arrancamos el coche, penetramos la primera porque comienzan los deportes aquí en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y con toda la actualidad, insistimos, hasta las 3 de la tarde habrá mucho que analizar en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, pero también al resto de la agenda polideportiva que tenemos ya de cara al próximo fin de semana. Alzamos el telón el día 19 de septiembre para el Gran Canaria frente al Fuenlabrada en Madrid. También arrancamos la temporada dentro de muy poquito para el Olímpico en voleibol femenino, para el Club Voleibol Boguas en masculino. Prácticamente se pone todo a rodar y lo contaremos en directo aquí en los micrófonos de la cadena COPE durante toda la temporada, todo lo que ocurra y sobre todo la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero ahora, a las 2:02, es un auténtico placer tenerlo con nosotros aquí en los estudios de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, al director deportivo de la Unión Deportiva, Luis Helguera. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, la verdad que bien. Bueno, en lo deportivo, después del varapalo de Anduba, pues un poquito peor, pero bueno, esto es una carrera larga y hay que tener confianza y prepararse para el próximo partido.
Hablaremos de lo de Anduba, además hay mucho que analizar en torno a ese partido y sobre todo lo que puede ocurrir durante la temporada, pero para un director deportivo, me imagino, Luis, acabó el 31 de agosto, se respira un poco más tranquilo después de esa fecha.
Sí, bueno, cuando es época de mercado, la verdad que es un poco un caos y estás únicamente centrado al 90% en lo que es el mercado en sí, tanto en salidas como renovaciones como entradas. Y bueno, una vez termina el mercado, en esta época ya empiezas un poco a preparar un poco la estructura no deportiva, que digo, ¿no? Pues el tema de scout, viajes, visionado de partidos, un poco la organización que no se ve, pero que hace que tengamos un mercado más fácil porque, bueno, intentamos anticipar.
8 fichajes ha realizado la Unión Deportiva Las Palmas en este mercado, es decir, 8 caras nuevas tiene de cara a la temporada que ya está en curso. ¿Qué valoración hacemos de la plantilla en general y de los 8 fichajes en particular que ha hecho la Unión Deportiva?
Bueno, hemos hecho, es verdad que ha sido un mercado largo, nosotros hemos ido gota a gota, no hemos tenido muchas operaciones al final, pero sí que hemos hecho muchas, ¿no? 22 en total. Han sido salidas la de Javi, Dani Castellano, Aridai, Rivera, Alex Domínguez en préstamo a Ibiza, Araujo, vendido y Cedrés, ¿no? Creo que en el mercado lo más difícil siempre son las salidas, hemos hecho bastantes, además de tomar decisiones que creo importantes como la salida de Aitami, porque era un hombre de peso en el vestuario y un buen profesional. Y no fue una decisión fácil. Bueno, como tú dices, las entradas también han sido bastantes y renovaciones, ¿no? Ferigrá, como fichajes, Ferigrá, Navas, Unai, Enfulu, Viera, Pinchi, Peñaranda y Sadiku. También son muchas altas y, bueno, yo creo que se ha quedado una plantilla compensada y que bueno, bonita, respetando a todos los equipos que hay en segunda, me da la sensación que este año va a ser una competición en donde ninguno va a destacar demasiado, ¿no? Ni por arriba ni por abajo, va a ser muy competida y con bastante igualdad.
Son los que están, evidentemente, porque son los que forman la plantilla de la Unión Deportiva, pero ¿están los que quería realmente Luis Helguera como director deportivo para esta temporada?
Bueno, siempre hay operaciones que por circunstancias no se pueden dar, pero sí que nosotros creemos que hemos reforzado el equipo en todas las posiciones, que hemos compensado una plantilla que el año pasado nos costó un poquito más porque el límite salarial era menor, y que bueno, el entrenador tiene a disposición variedad de perfiles, un gran número de jugadores. También hay 5 chicos que han subido de la cadena de filiales, que para nosotros eso también es muy importante. Y bueno, lo que te digo, creo que el cuerpo técnico tiene a disposición una plantilla larga y con variantes.
Hay nombres propios, después hablaremos de ello, en cuanto a los que han llegado, en cuanto a los que están, o los que se marcharon de la Unión Deportiva en esta temporada. Pero sí es cierto que yo no sé cuál es el trabajo del director deportivo Las Palmas, de la Unión Deportiva. Es decir, si se enfoca todo con el técnico, con el secretario técnico, ¿cuál es el grupo de trabajo realmente para confeccionar una plantilla de un director deportivo?
Bueno, un poco nosotros nos basamos todo en el modelo de juego, en lo que queremos construir. Hablando también con el cuerpo técnico, en este caso con el entrenador, y buscamos perfiles. Ya ahora empezamos a buscar para la siguiente ventana y para la del verano. Vamos buscando perfiles de jugadores. La Secretaría Técnica tiene clara el perfil de jugador. Entre todos vamos viendo partidos, vamos haciendo listas. Y entre los scouts, secretario técnico, director deportivo, al final pues es una cadena, ¿no? A mí me llegan una serie de jugadores y bueno, al final la decisión si sale mal es mía y si sale bien es del club.
En cuanto al objetivo, imagino que hay una hoja de ruta trazada por parte de la Unión Deportiva para esta temporada, por los nombres que han llegado, por la ilusión que hay en el ambiente. ¿El objetivo de la campaña actual cuál es?
Ganar al Ibiza. Sí, yo antes te he dicho que creo que hay mucha igualdad en esta competición, la segunda este año aún más, y hay que ir partido a partido. Cuando vayamos consiguiendo objetivos, a corto plazo nos darán permiso para soñar o no. Entonces, está claro que creemos que tenemos un buen equipo, que creemos que podemos tener un año bonito, pero el campo es el que manda y con humildad tenemos que ir a afrontar todos los partidos. Así que Ibiza.
Son 42 jornadas, el siguiente es Ibiza, pero el anterior fue Andúa. ¿Fue un bache, un socavón lo ocurrido ante el Mirandés?
Bueno, la realidad es que no estuvimos al nivel que podemos estar. Sobre todo el primer tiempo, creo que estuvieron mejor ellos. No estuvimos, el equipo no estuvo a la altura de lo que puede dar. Y se pusieron por delante. Es un campo difícil, pero no hay excusas. Todas estas cosas tienen que valer para tener los pies en el suelo, conocer aún más la categoría, saber que cualquier equipo te gana y que tú puedes ganar a cualquiera. Entonces, preparar bien la semana, corrigiendo los errores que hemos tenido en Andúa y bueno, eso está el cuerpo técnico y los jugadores.
Jorge Peris, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Francisco, buenas tardes.
El director deportivo lo tenemos hoy aquí, muchísimo que analizar con él, muchísimas cuestiones y además algunas individuales de jugadores, y también hablaremos del técnico.
Sí, hola Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de tenerte aquí, de verdad que es de los profesionales con los que da gusto de hablar en la Unión Deportiva Las Palmas. Al principio, en la primera etapa, nos tenía acostumbrado a hablar con él al final de la temporada. Y esta temporada, ya después del cierre del mercado, tenemos la oportunidad de tenerlo aquí en segunda etapa, ¿verdad, Luis? El 2 de marzo, no sé si la tienes apuntada ahí, del 2020, tu segunda etapa en la Unión Deportiva. Ese día te presentaron justo antes de que llegara esta avalancha que se llama coronavirus, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, a todos nos ha sorprendido la situación. Al principio, sobre todo, no sabíamos muy bien cómo afrontarla, ni el recorrido que tenía, pero bueno, es lo que hay. En todos los sectores ha habido problemas y el fútbol no es menos. Nos hemos tenido que adaptar con una bajada de salarios importante, un perfil de futbolista diferente, y bueno, creo que seguimos compitiendo y bajando la masa salarial, que al fin y al cabo es un poco el plan de acción que marcaba el club desde el inicio, ¿no? Queríamos reducir salarios, hacer gente joven, crear valor, y creo que poco a poco todo eso se va consiguiendo.
Por cierto, Luis, se cierra el mercado, lo decíamos antes, se abre la puerta de Deportes Cope Gran Canaria para el director deportivo para analizarlo, pero hay una ficha libre en la Unión Deportiva Las Palmas. Yo no sé si el club a corto plazo o va a esperar para poder firmar algún jugador o lo que le pueda surgir en el mercado de la Unión Deportiva.
Bueno, la realidad es que, como tú dices, hay una ficha libre. Podríamos fichar a un jugador en paro. Entonces, bueno, no tenemos pensado hacerlo porque creemos que la plantilla está compensada, porque además tenemos jugadores como Moleiro, Ale García, Clau, Coco, Cardona del filial que están funcionando muy bien y entendemos que la plantilla está cerrada. No, si sale algo muy, muy bueno y que encaje, pues se haría. Pero la realidad es que estamos ya con la plantilla cerrada, contentos. Y, como te digo, pensamos que hay alternativas. Ahora lo que hay que hacer es demostrarlo, porque al final el campo es lo que vale.
Si se pone en el camino un señor Gómez, don Ibai, ¿habría opción?
Ibai es un chico bastante abierto, inteligente, bueno... Es verdad que hubo conversaciones, no lo ocultamos, pero no se dio y si no se dio entonces no se va a dar ya. O sea, él tiene claras sus prioridades y la realidad es que no se pudo hacer.
¿Se espera también en el capítulo de altas en el mercado de invierno, si el equipo tiene algún déficit, ya no solo de altas sino de bajas, podría haber algún movimiento también en la Unión Deportiva?
El mercado de invierno está para un poco, si es necesario corregir algo, ¿no? Si es necesario entraremos en el mercado y si no, no. Vamos a ver cómo se va desarrollando el año. Estamos contentos con la gente que ha venido nueva, con la gente que está, pero bueno, hay que ver el desarrollo y bueno, cómo se van comportando los diferentes jugadores y cómo está el mercado también. Si hay buenas alternativas que nos suban el nivel. Si hay alternativas importantes, pues probablemente hagamos algo. Pero hoy día creo que la plantilla está bien, está compensada y que es probable que no necesitemos. Vamos a ver.
Luis, ¿nunca se planteó la posibilidad para el momento en el que lleguen las vacas flacas en ataque, para cuando llegue esa sequía goleadora, tener en la plantilla ese típico delantero grande, ese tanque que asegure 10-12 goles por temporada, que vaya bien de cabeza?
Bueno, yo creo que ese perfil de jugador es un poco Sadiku. Yo lo tuve ya en Levante, es un chico muy fuerte, muy buen juego aéreo, sabe jugar de espaldas. Bueno, hay que dar tiempo al tiempo. Ahora mismo se está prefiriendo que juegue Jesse y es lo que se está haciendo. Yo creo que el perfil sí que existe, sí que está. Lo que pasa que, bueno, a día de hoy no se ha utilizado demasiado, pero son elecciones del cuerpo técnico, del entrenador y lógicamente son los que más ven a los jugadores, los que están con ellos y los que van conociendo y van viendo un poco los rivales, lo que encaja y lo que necesita el equipo.
Hay refuerzos que ya comienzan a destacar, eso es evidente. Pero te tengo que preguntar por uno que no ha rascado bola, pero no ahora porque casi no ha sido ni convocado y que no ha tenido minutos, sino que en pretemporada tampoco se le vio. ¿Qué pasa con Unai Veiga?
Bueno, Unai es un jugador que mueve mucha masa muscular, es muy alto, fuerte. Entonces, bueno, es verdad que durante la pretemporada ha habido momentos complicados para él, porque el inicio no son fáciles para este tipo de gente con esta fisonomía. Y poco a poco está cada vez mejor. Creo que está en el proceso de adaptación al juego, a la dinámica de la segunda división, su físico, un poco todo, ¿no? La plantilla está claro que juegan 11, no siempre juegan los mismos, pero bueno, tenemos fe, estamos tranquilos con Unai y creemos que el desarrollo del año pues le va a dar para tener sus oportunidades y aprovecharlas.
Se habló antes de la continuidad de Mel, se habló con varios técnicos, Rubén de la Barrera, con Eder Sarabia, parece que estaba en la agenda también Pellicer, por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Finalmente continuó Mel. ¿Mel es el entrenador que quería el presidente, el director deportivo para el club, para esta temporada, para este objetivo?
Un club como la Unión Deportiva Las Palmas entendemos que tiene que buscar siempre en el mercado cualquier tipo de de entrenador o de jugadores, o el presidente se puede reunir con directores deportivos, es que es normal, tienes que estar al tanto de todo. Nosotros, Mel sabía que nos habíamos reunido y sabía que él era la primera opción. Es el entrenador que quería el presidente y es el entrenador que quería el director deportivo. Entonces, bueno, estamos tranquilos, poco a poco, el recorrido es muy largo, la temporada es muy difícil y lo que hay que hacer es tener serenidad, pero aprender de los errores como en Andúa, ¿no? Tener autocrítica, saber que el equipo, la verdad, que está entrenando bien y hay un buen ambiente entre ellos, o sea, se quieren, están bien, están a gusto, se entrenan, pero todo eso hay que llevarlo al campo. Entonces, corrigiendo los errores y poco a poco, bueno, estamos con nuestro cuerpo técnico a tope, a muerte, y con el equipo también.
Sí, pues me refiero en el sentido que Mel no había renovado, estaba todavía como entrenador de la Unión Deportiva y estaba hablando con otros técnicos. Nos ponemos en la piel del entrenador de la Unión Deportiva, aunque asume que eso es el fútbol y ha sido jugador, claro, y ha sido entrenador muchas temporadas, pero no debe ser una situación sencilla para él.
Bueno, el proceso fue parecido al del año anterior. Se renovó cuando acabó la temporada, o sea, se le dijo, vamos a esperar cuando acabe temporada, cuando cumplimos objetivos, cuando veamos qué podemos hacer, pues una vez ahí vamos a valorar la renovación de Pepe, y tuvimos bastantes reuniones con él, un poco cómo veíamos nosotros el club, cómo el camino que queríamos llevar y si él nos podía acompañar. Él entendió que sí, nosotros entendimos que también y se dio, sin más.
¿Y cuándo se puede acabar el crédito? Porque es una maratón de 42 jornadas, el avituallamiento son muchos kilómetros. ¿Cuándo se le podría acabar el crédito con la plantilla que tiene, con el objetivo y sobre todo con la ilusión que hay en el ambiente a Mel?
Bueno, es que eso hay que ir viéndolo poco a poco. La realidad es que es nuestro entrenador, que le apoyamos en todo y que lo normal es que acabe la temporada. Luego, el fútbol nunca se sabe, pero todos queremos que acabe y estamos convencidos que va a sacar rendimiento a esta plantilla.
Tenemos por aquí, Luis,
varios a Luis Helguera, tenemos varias preguntas de los oyentes.
De Gran Canaria,
no pasa nada.
Exactamente, usuarios de Twitter en este caso.
Okay.
Después te la enseñamos la pregunta de Luis.
No te vayas a pensar.
No hay truco, ni trampa, tranquilo.
Ni cartón. Además, vamos a leer el nombre y apellido. Se llama Gilberto Ramos, además que es un
oyente de COPE. Sí.
Oyente de COPE y le encanta el deporte. Buenos días, bueno, buenas tardes, señor Helguera. A día de hoy, con la muy buena plantilla que se tiene y considerando que esta segunda es muy larga y dura, ¿vería como un fracaso un entrar mínimo en playoff?
Evidentemente, todos queremos estar lo más arriba posible. Va a haber muchísima igualdad y creo que la plantilla está confeccionada para ganar partidos, pero siempre digo lo mismo, día a día, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, y ahí el fútbol nos va a poner donde nos merezcamos. Ojalá sea pues entre los seis primeros, incluso más arriba, pero eso nos lo va a dar el tiempo. O sea, yo no soy futurólogo.
Pero ojalá no acabar entre los seis primeros, Luis. Estamos a 7 de septiembre, 2 y 18 y 40 segundos. ¿Sería un fracaso en esta temporada?
Yo soy siempre ambicioso. Me gustaría quedar el primero. Pero entiendo que la liga es muy larga. Y para quedar el primero lo que hay que hacer es ganar partidos. O sea, preparemos bien los partidos de ahora, el próximo partido, y vamos ganando uno.
Filosofía cholista,
luego,
¿no?
O Luis Aragonés. A mí me suena más a Luis Aragonés. Sí. Pero es que es así, la realidad del fútbol es esa, no podemos salirnos de ahí porque esa es la realidad. Y evidentemente a mí me gustaría quedar, no entre los seis, sino el primero, pero una cosa es lo que a mí me guste y otra lo que nos merezcamos.
Bueno, entonces se puede deducir que sí, que sería un fracaso no entrar el primero. Luis, si eres ambicioso, que lo eres, seguramente el presidente también, el entrenador muchísimo más y los jugadores, yo he hecho falta que de cara al exterior, en declaraciones, no digo que tenga que ser aquí, por ejemplo, pero ¿por qué no se habla abiertamente de que efectivamente el objetivo es el ascenso? Porque en temporadas anteriores con peores plantillas, igual es que quieren aprender, o han aprendido
ilusión,
eso, ¿no?
Jorge, también cae en el ambiente. Que
se claro,
mucha ilusión,
mejor sería bueno
que eso es positivo,
mandar
pero
ese mensaje
final
directo a la afición de efectivamente, es que este equipo está hecho para ascender, más allá de que no, el objetivo es estar entre los primeros, hombre, eso lo sabemos todos, ¿no?
Pero no es más coherente, digo yo, y más lógico sostener las expectativas con resultados y ir creando.
¿Es más conservador?
No, es que es la realidad. O sea, yo te puedo decir.
Pero que ya el técnico sí dijo antes justo del partido del Mirandés que el objetivo de Las Palmas es estar arriba, es estar entre los primeros y es estar.
Ese es el objetivo, sí, pero realmente. ¿Hasta dónde nos va a dar? Bueno, pues lo vamos a tener que demostrar, porque yo te puedo vender aquí todo el humo que tú quieras.
Claro.
Pero la realidad es que tenemos que competir y la segunda es muy difícil. Yo, cuando salgo a jugar un campeonato, mi ilusión es quedar primero. Y el equipo y el club y el presidente lo ha dicho muchas veces, este año ha subido la exigencia para todos, para el director deportivo, para el entrenador, para el lateral derecho, para el portero,
para el lateral izquierdo,
para todos. Entonces, bueno, esa es una realidad, y subir las exigencias quiere decir que tenemos que subir también en la clasificación. ¿Hasta dónde nos va a dar? Ojalá que a estar primeros.
El foco se puso, por cierto, en el partido del Mirandés en Benito Ramírez. Esto sabemos que es un juego de sumar, un juego de conjunto, un juego de equipo. ¿Hay quien está ya con ese interrogante si a la Unión Deportiva Las Palmas le hace falta un lateral izquierdo puro, es decir, un lateral izquierdo defensivo para esta temporada?
Para mí, Benito es un gran lateral izquierdo, con mucho recorrido. No hablo de en el juego, sino en su carrera. Va a hacer una buena carrera de lateral izquierdo. Tenemos a Cardona, que también creo que es un jugador con muchísimo potencial. Tenemos a Isaac también, el filial, que creemos mucho en él. Además, ahí puede jugar Curbero, puede jugar Ale Díaz. Yo creo que esa posición está muy cubierta. De verdad, con Benito y con Cardona, porque Cardona lo consideramos un jugador del primer equipo, aunque lleve dorsal del filial, entendemos que estamos súper cubiertos, y luego con todos los que te he dicho.
Luis Helguera ha sido jugador, ha sido profesional, ha sido secretario técnico, era director deportivo, es decir, no se te esconde ni se te escapa nada del mundo del fútbol. ¿El problema de Anduba es de Benito o es del entrenador? Lo que ocurrió en ese campo, en ese partido.
Bueno, el problema que hubo en Anduba es que no estuvimos bien, la realidad es esa. No estuvimos bien, los chicos y el entrenador se han reunido ya hoy y seguramente se reúnan más y sacarán conclusiones y intentarán remediar lo que nos pasó en Anduba, sobre todo la primera parte. Creo que la segunda se compitió mejor y estuvimos mejor, eso es mi parecer. Evidentemente... Benito sale un poco peor parado, pero creo que no solo es culpa de él, ni mucho menos, ¿no? El fútbol se trata de ser un conjunto y bueno, pues no estuvimos bien en general. Esa es la realidad y hay que sacar conclusiones y ser autocríticos.
Luis, se abordó en esa reunión, porque estoy seguro de que preocupa también muchísimo esa bronca entre Sadiku y Peñaranda, esas imágenes que no se pueden lanzar al exterior. Me vas a contestar que eso pasa en cada partido, pero llamó mucho la atención.
Son dos jugadores de mucho temperamento, pero al igual que tiene mucho temperamento, tiene un corazón enorme. Cuando acabó el partido se abrazaron y tan normal. Esa es la realidad, ¿eh? Uh-huh. O sea, sucedió así. Son temperamentales, tuvieron rifirrafe, como si lo tienen otros que no son tan temperamentales, pues no se nota tanto, pues se les notó. Cuando llegaron al vestuario se abrazaron y ya está, y no pasa nada. Esa es lo que pasó.
Como futbolista, ya no solo lo ocurrió entre Sadiku y Peñaranda, sino lo sucedido con Kirian cuando se abren los brazos durante el partido en varias ocasiones hacia los compañeros. Eso, ya no como director deportivo, eso como profesional que ha sido, a los compañeros no le gusta, ¿no?
Mira, sinceramente, yo creo que... estas dos acciones, por ejemplo, tanto la de Kirian como la de Sadiku Peñaranda, son dos acciones de impotencia de un equipo que quiere, pero no encontraba el modo. Entonces, también ellos estaban nerviosos, tenían esta ansiedad de intentar, pero veían que no iban, que no podían hacer goles ni estar dentro del partido, porque en cuanto marcábamos, nos marcaban ellos. Entonces, es un poco impotencia y la ansiedad de intentar hacer las cosas. Yo lo veo así. Está claro que al final no es del todo bonito, pero tampoco creo que no hay que sacarlo de contexto. Son acciones aisladas y que, bueno, son en una derrota y con las prisas y las ganas de hacer las cosas.
Todavía no ha debutado, lo podría hacer frente al Ibiza, lleva el dorsal 21, se llama Jonathan Viera. ¿Es el mejor jugador de la categoría?
A mí, Jonathan, para mí es el mejor. Creo que es un jugador de primera división de un equipo importante, para mí el nivel, pero no solo fichamos a un buen jugador, lo que hacemos es fichar a una persona reconocible que hace reconocerse en la isla, ¿no? Todos un poco nos reflejamos en él, ¿no? Su forma de hacer las cosas y su forma, y luego fichamos un líder, es una persona que atrae, que tiene claras las cosas, compite mucho, entrena muy bien. Yo creo que va a ser un referente importante en los próximos años.
Enseguida te pregunto por más cuestiones de él en la Unión Deportiva, pero su equipo, el Beijing, estaba más que reforzándose, quitándose jugadores en este mercado. Se hablaba que la Unión Deportiva Las Palmas luchó por él y que él podía firmar por 2 años en el Beijing. Cuando menos sorprende, voy a dejar la cuestión ahí, cuando tu equipo se está quitando los mejores jugadores y se habla desde la Unión Deportiva que luchó con el Beijing porque lo iba a renovar.
Él tuvo una oferta de renovación, pero tenía claro que él quería estar aquí ya. Y si está aquí es porque el presidente es muy tenaz y además es súper optimista, porque no dejaba de pensar que podía venir. La verdad, yo no lo tenía tan claro. Y Jonathan ha querido venir. Tenía 6 meses más de contrato, le habían ofrecido una renovación, incluso tenía algún equipo de primera división que le había llamado. Pero él quería vestir de amarillo. ¿Y eso
te ha marcado a ti el mercado? Es decir, saber que viene Jonathan Viera, tener que contar para el flipper económico con un dinero, con una cantidad importante, de haber podido tener otro tipo de futbolista y tener que revalorizar o mirar la cantidad de dinero para solventar la situación del regreso de Viera.
Nosotros estábamos bastante bien de masa salarial porque, como te digo, el plan de acción que tenía el club desde ya hace, al menos desde mi llegada, era bajar salarios y ser un club sostenible, y entonces estamos bastante bien. Evidentemente se ha tenido que hacer un esfuerzo con la llegada de Jonathan porque es un jugador diferencial y diferente, pero bueno, los jugadores que están son los que queríamos. Hay alguna excepción, que podíamos haber querido algún otro jugador, pero la realidad es que estamos contentos con la plantilla y creemos que tienen margen de crecimiento.
Es una apuesta, Luis, el fichaje de Jonathan Viera, por lo menos para mí, una apuesta tan tan segura, porque tiene una calidad envidiable, como arriesgada, porque la gente, la afición, lo que tiene en mente es la última temporada de Viera fueron 10 goles y 5 asistencias en 13 partidos. Si no cumple con esas expectativas, que puede pasar, pueden pasar un montón de cosas, pues ya se vería un poquito turbio ese fichaje. Pero mi pregunta es, ustedes que analizan todos los fichajes y todos los movimientos, lo bueno y lo malo, ¿no hay ninguna parte mala o menos buena en el fichaje de Jonathan? ¿Encaja en el vestuario?
Yo entiendo que encaja como un guante todo. Es una operación difícil, pero conoce el contexto, conoce el modelo de juego, es un jugador, es un líder, nos va a aportar muchísimo en el vestuario, es muy exigente, eleva el nivel técnico del equipo y táctico, o sea, yo creo que es positivo en todo, la verdad.
Pero tú has sido profesional, Luis, y que alguien diga es el jugador que más cobra de la Unión Deportiva, eso al resto del vestuario puede levantar un poco pelusilla, ¿no?
Como Messi, dices.
Por ejemplo,
pues yo, si tengo a Messi en el equipo, estaría contentísimo, porque nos va a hacer mejores a todos y nos va a hacer ganar dinero a todos.
La cogiste rápido, ¿eh?
No, es que es así. La realidad es que ahora todos echan en falta a Messi en el Barcelona, ¿no? Pues esto es así. Si tú tienes un jugador diferencial, tan diferencial como es Messi en el Barcelona, o puede ser Jonathan Viera en Las Palmas, pues que cobre lo que quiera. Que cobre lo que a mí me da igual, nos va a elevar a todos, o sea, me va a dar más valor a mí también. Al final, yo creo que el grupo lo acepta tranquilamente, de una forma normal, y además, y Jonathan es un chico que tampoco te hace pesar todas esas cosas. Es un chico que se pone a entrenar como el primero, llega pronto, se va el último. Entonces, todas esas cosas suman, y Jonathan es una persona que nos va a ayudar mucho.
¿Se amolda Mel a Viera? ¿Tendrá que moldarse a Viera o Viera moldarse a lo que Mel quiera de él en el campo?
Yo entiendo que Jonathan es un jugador diferencial, Mel lo sabe, y nos va a subir el nivel un montón. Entonces, pues será un poco, ¿no? Esto es fútbol, al final el campo es el que manda. Lo que está claro es que nosotros tenemos una forma de entender el fútbol, un modelo de juego que Pepe entiende también y Jonathan se adapta perfectamente. Yo no le veo ninguna pega.
¿Lo ves debutando al Mesa Canario el sábado?
Bueno, yo creo que cuanto antes esté en el campo, mejor, pero que esté bien. No hay que precipitarse. Creo que está mucho mejor incluso de lo que todos esperábamos. Y que tiene opciones, claro que tiene opciones, pero dependerá del entrenador y de él, si está bien.
Hay varios nombres propios en la Unión Deportiva. Uno es el de Sergio Ruiz, acaba contrato al final de este mercado. ¿Seguirá en la Unión Deportiva o la Unión Deportiva va a luchar o trabajar para que continúe en el equipo amarillo?
Sergio es un jugador que nos aporta muchísimo. Es muy versátil, polivalente, hace muchas funciones. La verdad que es un jugador que es muy importante para nosotros y sería más importante aún que se quedase. Vamos a intentar que sea así, pero evidentemente no es fácil. Él tiene un club y los derechos económicos y en diciembre también los deportivos son del club. Entonces, vamos a ver poco a poco cómo se va desarrollando estos meses, pero evidentemente a nosotros nos gustaría que se quedase Sergio. No va a ser fácil.
Pero lo va a intentar la Unión Deportiva.
Sí, pero no va a ser fácil. Claro que lo vamos a intentar. Es un jugador que a nosotros nos aporta mucho, pero sabemos que va a ser complicado.
¿Te ha sorprendido el rendimiento? Hombre, sabiendo y conociendo y haciendo el scouting, lógicamente, al jugador, ¿te ha sorprendido el rendimiento que viniera del Racing, que se fuera a la Liga Americana, que viniera a la Unión Deportiva, se adaptara tan rápido y fuera un jugador tan determinante?
Nosotros a Sergio, ya en mi primera época lo quisimos firmar para el filial. Incluso Tonón se reunió varias veces con él y estuvimos cerca. No se pudo dar, pero es un jugador que conocemos desde hace mucho tiempo, es de Santander. Yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, ya cuando jugaba en la Albericia, un equipo de tercera allí. Es un jugador fantástico, es que se adapta muy bien. Creíamos que iba a ser un muy buen jugador, pero es verdad que tampoco sabíamos hasta dónde. Y creo que está colmando las expectativas de todos.
Ese está muy difícil. Me hace pensar que si la decisión se tuviera que tomar mañana, es decir, si mañana fuera diciembre, ahora mismo, Sergio te diría que no sigue.
¿Él?
Sí.
No, él no. Él aquí está muy bien. Está muy bien, ha visto que ha encajado muy bien. Bueno, pero vamos a ir viendo. Yo creo que él incluso valora la posibilidad de quedarse. Él tiene un club. Es claro. Que la realidad es esa. Tiene un club y los derechos económicos y en diciembre los federativos también pasan a ser de ese club. Entonces, vamos a ver cómo se va desarrollando.
¿Sería muy traumático perder a un futbolista de esa categoría, de esa jerarquía en la Unión Deportiva?
Bueno, a ver, evidentemente, un buen jugador, si lo pierdes, pues traumático no, pero no es fácil. Pero entendemos que hay soluciones en el equipo como para que rindan también muy bien y que el equipo no baje en el rendimiento.
Lógicamente la salsa del fútbol es el público. Podemos tener el 60% ya a partir del próximo sábado frente al Ibiza en el estadio de Gran Canaria. Es importante para el equipo, para sentirse arropado, sobre todo cuando juega en casa. Pero para un director deportivo, ¿es más cómodo como se vivía antes en la pandemia o a partir de ahora, si a lo mejor los resultados no funcionan, estar en el palco?
A ver, yo entiendo que el fútbol tiene que estar tiene que haber espectadores. Además, hemos hecho un número de espectadores bastante bueno, muy bueno, en una pandemia, en una situación tan delicada, con las familias, muchas de ellas pasándolo mal, y hemos conseguido tener más de 11.000 abonados, ¿no? Entonces, agradecer a esas personas y bueno, ahora el equipo le toca dar para que toda esa gente esté contenta, y yo siempre prefiero que el estadio esté, si es lleno, mejor.
La relación entre el técnico, entre Pepe Mel y Juan Manuel Rodríguez, bueno, y públicamente se puede constatar, está en las hemerotecas, en las bibliotecas, en la fonoteca, no es quizás la idónea. ¿Eso es bueno y positivo para un club de primer equipo en el filial?
Bueno, yo creo que no tiene mala relación. Yo hablo con ellos, incluso los tres hemos hablado y sin ningún problema. Yo, Juan Manuel es un entrenador que está en el filial, que ayuda a los chicos a crecer y bueno, y ahora mismo nos estamos sirviendo también de su trabajo porque Cardona, Moleiro, muchos de esos jugadores han pasado por sus manos y ahora los estamos utilizando nosotros. Está consiguiendo resultados y entiendo que tanto Pepe como Juan Manuel son profesionales y no veo yo esa grieta que puedes ver tú.
Cuando escuchas a la gente, que no se le puede reprochar, evidentemente, comparar a Moleiro con Pedri, que te da un poquito de grima, aun teniendo en cuenta que hasta físicamente se parecen, pero no todos los días se le da una patada a una piedra y sale un Pedri, ¿no?
Yo a la gente la entiendo, porque entiendo el fútbol. Esto es el pan de cada día. Evidentemente no tiene nada que ver Moleiro con Pedri, ni el desarrollo, ni el recorrido a día de hoy es el mismo. Pero primero, Pedri ya no lo tenemos. Ha hecho un gran trabajo aquí. Es un grandísimo jugador. Pero ahora el nuestro es Moleiro. Entonces... creo que Moleiro nos puede dar muchas satisfacciones, es un jugador centrado, con muchas cualidades, que encaja muy bien en lo que queremos y que está en un contexto bueno para él. Entonces creo que va a crecer muchísimo, es un gran jugador, pero igual que Ale García, es un jugador muy bueno también.
Son otros jugadores con los que Las Palmas tiene un preacuerdo con equipos importantes de primera división.
Bueno, hay interés ya no solo de Primera de España, hay interés también de equipos del extranjero, porque son jugadores jóvenes, ahora están en la selección, uno ha hecho dos goles, el otro ha jugado, son jugadores que están ahí, en la puerta. Es normal que interesen, como hay otros jugadores del equipo que también interesan equipos de Primera División.
Los oyentes de la cadena COPE, Jorge, también nos quieren dejar alguna cuestión para el director deportivo.
Una cuestión que igual le podíamos haber formulado un poquito antes a Luis Helguera, cuando hablábamos de Pepe Mel, pero además David Carreño está insistiendo y hay que hacerle la pregunta a Luis Helguera. Leo textualmente, ¿te gustará más o menos Bordalás, Álvaro o Ramis, pero tienen un estilo de juego? ¿Cuál es el de Mel?
Bueno, a ver, la categoría no es fácil y los equipos no es como Primera División, por ejemplo, que son bastante, todos los equipos juegan, defienden en bloque medio o bloque alto, o sea, en Segunda División te encuentras alternativas muy dispares y campos diferentes. No hay tanta estabilidad en los rivales que te encuentras. Pepe se adapta un poco a lo que queremos, que es un poco juego asociativo, intentar sacar el balón jugado en la mayoría de las veces y bueno, un poco el juego que nosotros estamos acostumbrados, y yo creo que él sí que encaja y entiende lo que nosotros queremos y está, bueno, pues en el proceso de desarrollo del equipo, ¿no? Tenemos confianza en él y estamos seguros que poco a poco vamos a ir sacando rendimiento y resultados.
Una última cuestión, Luis, si tú trabajaras en un periódico, en la radio, en la televisión, y tuvieras al director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas enfrente, tuvieras el micrófono, ¿qué pregunta le harías?
Me has pillado. Primero, la verdad que no soy periodista ni pretendo serlo. Tenéis una labor complicada ahora con todo esto de las redes sociales y la inmediatez y todas estas cosas. Así que...
Pero dejo una cuestión a un director deportivo, ¿cuál sería? ¿Cuál podría ser? Al término del mercado.
No lo sé, es que me habéis hecho tantas, yo creo que las que me habéis hecho están bien. No quiero jugar a ser periodista porque además de que no tengo el título, no creo que tenga la capacidad de ser periodista, así que os lo dejo a vosotros.
Yo te voy a hacer una última, además me despierta la curiosidad saber, no en esta última etapa, sino incluyendo la primera etapa en Primera División, ¿cuál es el fichaje que por su dificultad más te ha dejado satisfecho? Porque era una empresa muy complicada que al final cristalizó y fructificó y se hizo una realidad impensable. Pero me tienes que dar un nombre, ¿vale? Me tienes que dar ese fichaje que tú lo veías muy muy lejano y al final se hizo.
A ver si es el que yo pienso.
Yo tengo uno en mente, pero...
Yo también.
Yo creo que ninguno de los dos vais a adivinar.
Ah, pues entonces no vamos a acertar. A ver. No.
Para mí el de Viera de ahora.
¿El de Viera?
Sí. ¿Más que el de Kevin Prince Boateng?
¿O el de Vitolo?
Bueno, ¿o el de Guacaso? ¿O el de Vitolo?
Ahí te hice pensar con lo de Vitolo, ¿no?
Eran fichajes, lo de Vitolo fue muy complicado, pero eran fichajes que se podían dar, pero yo de verdad que Jonathan pensaba que no.
Pues sin embargo inviable. Parecía más previsible, parecía más fácil la llegada
ahora.
De Viera.
¿Sí? En diciembre sí, pero ahora no, ahora yo de verdad que incluso cuando
Vale, te refieres al fichaje ahora, exactamente, ok.
Claro, el de ahora.
El de ahora, el de ahora, el de ahora.
Incluso cuando empezábamos a hablar hace nada, porque fue, yo decía que va a ser imposible, va a ser inviable. A mí ese me resultaba un fichaje muy potente en segunda, jugador en segunda como Jonathan, y complejo.
¿Y ese fichaje que tenías en la mano, que además hubiera sido un fichaje de relumbrón, que se hiciste así, se te escapó entre los dedos?
Pero aquí en la Unión Deportiva.
Sí. Evidentemente que al final no llegó, pero que lo tenías ahí.
No lo voy a decir.
No, pero hay que tirar la pregunta.
Claro, claro.
Pero bueno, no puedo decirlo.
Pero hay alguno, ¿no? Que nos hubiera dejado con la boca abierta, seguramente.
Bueno, con la boca abierta no. Buenos jugadores. Yo creo que durante nuestra época aquí, o sea, mi época aquí, en la primera y ahora en la segunda, siempre hemos tenido algún fichaje bonito. O sea, de jugadores que no te esperas, y como el caso de Prince o Remy en su momento, Vitolo. No sé, siempre hemos tenido algún fichaje que, bueno, pues que ha ilusionado y que luego, dentro de lo que cabe, ha dado rendimiento. Otros no, ¿eh? O sea, la realidad es esa. Pero siempre ha habido algún fichaje bonito.
Ahora sí, una última, Luis, y no tiene nada que ver con la Unión Deportiva. Además, sabemos que eres un enamorado del fútbol italiano, francés, etcétera. Lo del PSG, lo del Paris Saint-Germain, en la llegada de Messi, etcétera, a la Unión Deportiva le ponen un límite salarial. ¿Crees que el PSG se ha pasado ese límite, que no está jugando con las mismas reglas que el resto?
Yo creo que debe haber un orden, porque si no, se altera la competición. Pero no solo en la masa salarial, sino en muchas otras cosas, ¿no? Pero la verdad que no, desconozco un poco el caso del PSG, pero la sensación desde fuera, que es fácil hablar desde fuera, hay que conocerla bien.
Claro, claro, correcto.
Desde fuera, y tampoco me quiero pillar mucho los dedos, porque tampoco quiero hablar por hablar. Son jugadores impresionantes todos, que cobran un dineral. Ahora no sé cómo lo hacen ellos. Para nosotros es complicado, aquí en la Liga Española. Yo sería partidario, personalmente, de abrir un poco la mano en cuanto a que los equipos puedan fichar, siempre que sean en España. Por ejemplo, si el Barcelona quiere gastarse un poquito más de dinero en España, me parece bien. Y que genere liquidez para los demás equipos también. Barcelona, el Almería, el Español, el equipo que sea. Pero bueno, yo no soy tampoco Tebas, y ellos ya son los que organizan esto y los que seguramente están preparados para hacerlo.
Y el fondo de inversión que ha entrado en el fútbol, que la Unión Deportiva le ha tocado un buen dinero, eso no es bueno, a lo mejor a corto plazo, pero te puedes hipotecar a medio largo plazo con esa situación. Tienes que devolver parte del dinero, porcentaje, todos los años, ¿no?
Depende para qué lo utilices. Si lo utilizas para el rendimiento inmediato, sí que te puedes hipotecar, pero precisamente ese fondo yo creo que es bueno, porque lo que quieren es para infraestructuras, para crecimiento del club, no sé, nosotros para Barranco Seco, por ejemplo. Todo eso es verdad que luego hay que pagarlo, pero también es verdad que va a generar que la Unión Deportiva Las Palmas sea un club más potente, que tenga campos de entrenamiento, que tenga otras alternativas de negocio, ¿no? Entonces, bueno, depende cómo utilices ese dinero, pues será beneficioso o no tanto. Entiendo, por hablar de manera simple, es como una hipoteca de una casa. Claro que la tienes que devolver, pero bueno, si tú te organizas bien, pues es la forma de crecer también, ¿no?
Pues Luis Helguer, ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros en los micrófonos de la cadena. Bueno, un lujo, ¿verdad? Tenerlo aquí con
lujo,
nosotros.
Además es una persona que transmite muchas cosas positivas. Al final, solamente un pequeño, no me quedó claro, ¿nos vemos en junio en la Plaza de la Victoria o cómo es eso?
Nos vemos en la guagua.
Nos vemos en la Plaza de la Victoria.
Vamos a intentar ganar al Ibiza, preparar bien hoy, mañana, pasado, toda la semana, y preparar bien el presente para tener un buen futuro.
Luis, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE.
Gracias a vosotros.
44 minutos sobre las 2 de la tarde, pequeño alto en el camino, y tenemos que contarle más cosas del mundo del deporte de la jornada de hoy.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Prometo que si volvemos a la normalidad, voy caminando de las
Prometo
Palmas
que
a Teruel.
Si este año las islas se libran de los incendios, llevaré flores a la Virgen.
El año pasado conseguimos 2.500 promesas que se convirtieron en 2.500 kilos de alimentos. ¿Nos ayudas a volver a Teruel con más promesas y ofrendas este año? Entra en laguaguadelaspromesas.com y haz tu promesa. Global, conectamos con lo que te mueve.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77, teléfono 828-0 650-20.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
Prometo que, si mi marido se cura del cáncer, entraré de rodillas hacia el encuentro de nuestra madre.
Prometo que si apruebo mi oposición, iré caminando a verla.
El año pasado conseguimos 2.500 promesas que se convirtieron en 2.500 kilos de alimentos. ¿Nos ayudas a volver a Teruel con más promesas y ofrendas este año? Entra en laguaguadelaspromesas.com y haz tu promesa. Global, conectamos con lo que te mueve.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
13 minutos, ¿qué están para las 3 de la tarde? Bueno, hemos charlado largo y tendido con el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, con Luis Helguera. Bueno, hemos hablado prácticamente de todo, del equipo, de los fichajes, de la llegada, de las posibilidades que hay de mercado, de nombres propios, el del técnico, el de Jonathan Viera, Unai Veiga, Ibai Gómez. Bueno, en definitiva, hemos tratado absolutamente todo con el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas. Eso sí, a partir de ahora, y como él dice, hay que ir paso a paso, hay que intentar olvidarse cuanto antes de mirar. Y eso pasa por ganar el próximo sábado ante el Ibiza, el partido a las 5:15 de la tarde. Recuerden, desde las 5 lo contamos el próximo sábado, aquí en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Ibiza en el partido de la quinta jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 5 de la tarde, las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas y Ibiza. Vívelo con nosotros.
Claro que sí, siempre hay que vivir el fútbol en la cadena COPE, tanto fuera como en casa, en el estadio de Gran Canaria a domicilio. Toca como local el próximo sábado a partir de las 5:15 de la tarde frente al Ibiza, el equipo de Juan Carlos Carcedo, que por cierto no ha perdido ninguno de los 4 primeros compromisos de liga. Está con 8 en la octava plaza de la tabla clasificatoria. Está por encima de la Unión Deportiva Las Palmas en estos instantes y sin perder un solo de los 4 encuentros que ha disputado. Vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Dentro de muy poquito ya empieza el deporte base, ya arrancan lo que son las diferentes cadenas del mundo del fútbol y los diferentes deportes. Y el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria sigue con la remodelación y la mejora de las diferentes instalaciones, además de ayudar y apoyar al deporte en general, pero el deporte base en particular. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
11 minutos que restan para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa tenemos que hablar de baloncesto. Hoy juega el Gran Canaria frente al Valencia Basket a partir de las 8 de la noche. Y por supuesto tenemos que hablar también del San Fernando. Tenemos protagonista del equipo de la segunda ref en la jornada de hoy aquí en Deportes Cope. Pero será vuelta de pausa.
Deportes. Cope Gran Canaria.
Estar informado. En la vida hay historias que conmueven.
En la historia de esa persona que le proporcionó a Rabí un hogar y que se lo sigue proporcionando a otros muchos refugiados. Se ha fijado esta tarde nuestro compañero Javi Nieves.
¿Qué vueltas puede dar la vida?
Hay historias que te hacen sonreír.
Estamos hablando con Manuel Piñeiro, que estuvo a puntito de morir ahogado justo en esa playa. Claro, y en homenaje construiste estos dos bancos porque tú eres cantero. Pero de esto de la piedra sabes mucho, ¿eh?
Me defiendo.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
9 minutos que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Enseguida hablamos de baloncesto. Insistimos que hoy juega el Gran Canaria a partir de las 8 de la noche frente a la Valencia Basket. Otro partido de preparación, de pretemporada del conjunto de Porfi Fisac. Pero queremos pararnos en la segunda ref que ya arrancó el pasado fin de semana en un partido en concreto. Saben que el Panaderías Pulido San Mateo cayó en casa 1-3 contra el Mérida, que ganó Las Palmas Atlético 0-1 frente al Montijo, que empató el Mensajero 1-1 ante el Don Benito, pero el partido de la jornada sin duda fue el derbi Gran Canario del Tamaraceite y el San Fernando. 3-4 a favor del equipo del sur de la isla. Y nos escucha ya un futbolista de la Unión Deportiva San Fernando. Alex Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Menudo partido, 7 goles.
Pues sí, el partido de los que suele gustar, sobre todo a los aficionados, con tantos goles.
Viendo lo que fue el encuentro, el Tamaraceite teóricamente se supone que va a estar en una zona alta de la tabla. ¿Significa que el San Fernando también tiene un proyecto ambicioso esta campaña?
No creo que podamos tomar una de esas solamente por un solo partido, ¿no? Al final es una liga regular donde la propia palabra indica que tienes que ser regular, y de nada sirve hacer un muy buen partido fuera de casa y ganarlo que ir a casa ahora y no continuar en ese mismo nivel, ¿no? Entonces, no podemos tomar una decisión por simplemente un partido, sino tenemos que continuar haciendo el trabajo que está marcado para nosotros, con la cabeza pensando, sin pensar más allá de lo que teníamos que pensar al principio de temporada, que es la salvación del equipo, y nada más.
De todas formas, me imagino que empezar bien también es positivo, y más fuera de casa, ¿no?
Hombre, por supuesto, a mí si me dan a elegir empezar bien y más con 3 puntos fuera de casa, lo firmo siempre, ¿no? Y sobre todo y con las buenas sensaciones también que dejó el equipo, a pesar de esos primeros minutos de dudas que con los que empezamos, pero sí, siempre se me dan a elegir, comenzar ganando siempre ayuda.
Grupo complicado, el extremeño y andaluz que nos ha tocado a los canarios, un grupo difícil, ¿no?
Sí, yo creo que es un grupo difícil también para nosotros, pero también, sobre todo por el tipo de jugador andaluz también que puede haber, que es un jugador muy parecido al canario, que le gusta jugar y demás. Yo creo que es un grupo que va a ser complicado porque todos los equipos se van a competir muy bien, pero bueno, yo creo que son equipos que algunos nos pueden venir bien y donde se va a poder ver buen fútbol en la categoría.
60% de público, eso también para ustedes y sobre todo para San Fernando, estar en la segunda red es importante para el aficionado.
Pues sí, porque al final son clubes que económicamente no tienen ese poderío, ¿no?, de unos grandes presupuestos, y todo lo que sea sumar gente al campo, ¿no?, que para disfrutar de estos partidos, que paguen su entrada o que paguen su abono, yo creo que es una ayuda fundamental para este tipo de clubes, como San Fernando, claro.
¿Cómo estás en la personal?
Muy bien, contento. ¿Cómo puedo estar, no? Después de tantos años fuera de casa, vuelvo, primer partido de liga, ganamos, en casa, pero no era en casa, pero bueno, en la propia isla y encima con gol, pues muy contento.
Sí, porque tienes prácticamente cuatro partidos en el archipiélago, 3 además en Gran Canaria, es decir, que hay 3 partidos que no se mueven de aquí, ¿no?
Sí, claro, son San Mateo, Tamaraceite y
Las Palmas Atlético.
Y el de Las Palmas, claro. y bueno, y luego también el mensajero, aunque haya que desplazarse a La Palma.
Efectivamente. ¿Quiénes ves como favorito? Yo sé que a lo mejor es muy pronto, pero por nombres, ¿quiénes ves arriba en este grupo?
Hombre, está claro que grandes favoritos por presupuesto, ¿no? Y por nombre están equipos como el Córdoba, yo creo que el propio Meri y demás son equipos que para mí estarían obligados para estar ahí en eso, entre esos puestos de ascenso, bueno, en este caso de playoff. Pero como te digo, esta categoría es muy complicada y ninguno de estos equipos se va a poder relajar porque en todos los campos los equipos te van a competir muy bien y te van a poner las cosas muy difíciles.
¿Qué tal el míster Tino Denis?
Bien, genial. Además, bueno, hoy, ayer entrenamos, hoy estábamos de descanso, muy contento, pero sí que dejándonos las cosas claras, ¿no? De que ya esto pasó, ya hemos hecho un buen trabajo y ahora hay que continuar con ese trabajo y el domingo tenemos otro partido que de nada vale haber hecho el trabajo y el esfuerzo que hicimos en Tamaraceite si ahora en casa pues no continuamos en esa línea, ¿no?
Pues sí, totalmente de acuerdo. Alex Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE y muchísima suerte para esta temporada.
Muchas gracias a ustedes.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En la vida hay historias que conmueven.
En la historia de esa persona que le proporcionó a Rabí un hogar y que se lo sigue proporcionando a otros muchos refugiados. Se ha fijado esta tarde nuestro compañero Javi Nieves.
¿Qué vueltas puede dar la vida?
Hay historias que te hacen sonreír.
Estamos hablando con Manuel Piñeiro, que estuvo a puntito de morir ahogado justo en esa playa. Claro, y en homenaje construiste estos dos bancos porque tú eres cantero. Pero de esto de la piedra sabes mucho, ¿eh?
Me defiendo.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
3 minutos que restan para las 3 de la tarde. Bueno, se acaba de marchar el director deportivo de la Unión Deportiva. Lo hemos tenido aquí en directo, Jorge, en los micrófonos de la cadena COPE. Vamos, hemos hablado con él de
todo, absolutamente todo. De lo divino, todo, ¿no? De lo humano. Además ya nos soltó una pullita cuando dijo, es que me han hecho muchas preguntas. Cuando lo ponías ahí, bueno, en contra de las cuerdas fue una pregunta simpática. Esa de que qué pregunta le harías a Luis Helguera si lo tuvieras delante. Y ahí pues eso, nos dimos cuenta de que le habíamos hecho muchas preguntas, pero para eso son las entrevistas y por eso están los entrevistados y no podemos dejar escapar a una persona, a una figura como Luis Helguera dentro de la Unión Deportiva Las Palmas.
Hay mucho más del deporte, hoy juega a las 8 de la noche el Gran Canaria frente al Valencia, habrá que estar muy pendiente, el penúltimo partido de pretemporada, el último será frente al Menorca el jueves, el partido por cierto se podrá ver a través de las redes sociales del Gran Canaria en YouTube, el partido esta noche.
Sí, otro partido de carácter amistoso para seguir calibrando al Club Baloncesto Gran Canaria, cuesta decir, ¿verdad? Eso de, o de no Herbalife, decir, ¿no? Herbalife Gran Canaria.
Correcto.
Y bueno, hay un montón de cosas que quedan durante la semana, balonmano, segunda división B, porque hay que seguir atentos a esos 5 equipos canarios que este fin de semana vuelven a batirse el cobre en la segunda jornada de la REF.
Y antes hablamos con Alex Cruz también del San Fernando de esa victoria 3-4 frente a la Unión Deportiva Tamaraceite, también hablaremos de Las Palmas Atlético, por supuesto sin olvidarnos la Panadería Pulido San Mateo, también del equipo de La Palma del Club Deportivo Mensajero. Mañana más y muchísimo mejor.
Y mejor. Hasta mañana.
Hasta luego, Jorge. 1 minuto que resta para las 3 de la tarde. Más deporte, recuerden, hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para seguir hablando de la última hora en torno al deporte y sobre todo ya de la vuelta, del regreso de la primera división el próximo fin de semana y del partido o de los encuentros y de la agenda polideportiva. También hablará en la jornada de hoy Juanma Castaño. Marcelo Cordobés estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde de martes. Como siempre, sean felices y sobre todo lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao. Please.